Tenía 11 años de edad cuando comenzó la Guerra Civil Española de 1936. La violencia, el odio, la muerte, la miseria, la angustia y la extrema pobreza que siguieron a la guerra marcaron hondamente a su persona y a su narrativa. Es la infancia robada por el trauma de la guerra y las consecuencias psicológicas del conflicto y la posguerra en la mentalidad de una niña y una juventud marcada por la guerra se reflejan en sus primeras obras literarias. Radio Colores quiere rendir homenaje a una novelista, a una mujer, creo que una de las tres mujeres, miembro de la Real Academia Española, Premio Cervantes, no es otra, que Ana María Matute, que nació en Barcelona un 26 de julio de 1925 y falleció también en su Barcelona natal el pasado 25 del mes que nos ocupa. Para rendir ese homenaje, para hablar de la escritora, de la novelista, de la académica, están con nosotros Concha Lobejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Encantado de tenerte en Radio Colores.
Gracias, nuevamente. Igual, un placer.
Concha Lobejón es coordinadora de los clubes de lectura de la Universidad Popular de Palencia y también nos acompaña una exalumna de la UPE, Sonia Ordóñez. Bienvenida a Radio Colores, Sonia.
Hola, buenos días, Tomás.
Una entusiasta, por decirlo de alguna manera, si lo llevamos al territorio del fans de Ana María Matute. Les decía que con 88 años prácticamente falleció esta mujer, que ¿cómo la definirías tú como mujer? Luego entramos al territorio de la novelista.
Bueno, como Concha. Mujer no lo sé porque no la conozco. Como escritora me parece, o no la conocía, pertenece a la generación del 50 y aunque en sus primeras novelas sí que podemos ver cierto carácter autobiográfico, yo creo que dentro de las mujeres de su generación y de los escritores de esa generación en general, hombres, es la más transgresora. Es una mujer muy dura literariamente, cargada de belleza, pero es una belleza, es una poética difícil de desentrañar. Yo creo que es una mujer que vive y ama las palabras desde el primer día de su vida. Con 5 años hace su primer cuento, era precoz, indudablemente, con una gran sensibilidad, y luego temáticamente hace literatura fantástica. No olvidemos ese libro magnífico, olvidado, Rey Gudú, que pues transgrede todos los cánones o todas los referentes que sí que habían tenido las mujeres y los hombres de esa generación, como digo.
¿Qué te aproximó a ti, Sonia, a la obra de Ana María Matute?
Bueno, pues un poco más lejos, sí, perdón. En realidad solamente he leído cuentos de Ana María Matute y la recuerdo sobre todo porque una vez la escuché en Madrid y me pareció una señora sobre todo muy humana y muy agradable. Y desde entonces pues empecé a engancharme a la lectura, ya les digo, de los cuentos. Como decía Concha, es una literatura dura, pero a la vez a mí me parece muy muy sencilla, muy cercana de entender. No me parece en realidad muy difícil de desentrañar. Y yo creo que es lo que más me puede acercar a ella o identificar con ella.
Esa literatura, Concha, a la que yo hacía referencia antes y la que también Sonia decía ahora, puede estar marcada un tanto por esa infancia, esa juventud tan dura vivida durante la Guerra Civil Española y después.
Sí, ella además era tímida, tenía ciertos problemas de tartamudez cuando era pequeña. Ella comenta que más por miedo, por inseguridad que por problemas físicos. Vivió o vivía temporadas con su abuela en un pueblo de Logroño. Dice que nació cuando sus padres no se querían y que eso de algún modo también marcó su vida. Y lo que ella, si recordáis, en el premio Cervantes, cuando lee el discurso, ella lo que comenta totalmente es cómo la literatura la atrapa desde el primer momento casi sin que lo sepa. Y dice, perdón, desde aquel día en que oí por primera vez la mágica frase «érase una vez» y conmovió toda mi pequeña vida, no he dejado de estar embebida en este mundo. Dice, «érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador. Creía en el honor y la valentía e inventaba la vida». San Juan dijo, el que no ama está muerto, y yo me atrevo a decir, el que no inventa no vive. Y llega a mi memoria algo que me contó hace años Isabel Blancafort, hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, le confesó a su hermanita: la música de papá, no te la creas, se la inventa. Yo creo que es su refugio. La literatura es algo que ella lleva implícito, pero que en el que se refugia para huir un poco de ese horror, de esa guerra que no entiende, de esa guerra que le separa de Barcelona y de sus propios padres.
A lo mejor esa tartamudez también le llevó un poco a volcarse más en la literatura como forma de expresión escrita en lugar de la oral, ¿no? Porque es esa timidez que se presumía en ella o que de verdad tenía, posiblemente la hizo...
Puede ser. También se vive como una mujer, como una niña diferente a otras a las que ella veía. En su discurso al que hacíamos referencia antes dice: las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuento para explicar y quizá explicarme de algún modo mi extrañeza, mi entrega total, absoluta a esto que luego supe se llamaba literatura y que ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas.
Qué bonito, ¿no, Sonia?
Sí, la verdad es que
el faro salvador de muchas de mis tormentas.
Sí, el caso es que a pesar de esos problemas de la infancia, pues aparentemente ella lo que hizo todo el tiempo fue intentar superarse a sí misma, ¿no? Porque a pesar de los problemas, de las dificultades, de su tartamudez, pues ella consiguió llegar hasta donde llegó, que ha sido muy lejos.
Ajá. En 1976 fue propuesta para el Nobel de Literatura. Después de varios años de gran silencio narrativo, en el 1984 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y juvenil con la obra Solo un pie descalzo. En el 96 publica Olvidado Rey Gudú, al que hacía referencia Concha anteriormente, y en 1998 es elegida académica de la Real Academia Española, donde ocupaba el asiento K, convirtiéndose en la tercera mujer que forma parte de esta institución. Un hito también, ¿no? En la academia, un sitio reservado prácticamente a hombres, que Matute, ya en su madurez, alcance el sillón K de la Real Academia como mujer.
La Real Academia sigue siendo misógina, por mucho que digan ellos. Son, yo creo que no están embebidos de la realidad. Hoy por hoy la literatura está llena de grandes nombres de mujeres escritoras y debería
que merecían
de tener
un hueco,
esa,
¿no?
Sí, debería tener esa referencia. Bueno. Pero es una institución un poco anticuada, diría yo. Tendrían que reciclarse un poquito y modernizarse y dejar de mirarse el ombligo para empezar a mirar la realidad literaria del país y ponerse acorde un poco con el mundo.
Bueno, ese es otro debate que en más de una ocasión lo hemos tenido y volveremos a tener, ¿no?
Sí.
La presencia de la mujer en los organismos, en las instituciones,
sí,
que cuidan de nuestro idioma.
Aunque Ana María Matute ha estado muy bien considerada, creo que no tiene grandes lectores, así como Martín Gaite, indudablemente ha tenido grandes seguidores. El hecho de que Ana María Matute se exprese con dureza hace que alguna gente recule. Yo recuerdo que hace 2 años, en el curso de Historia de las Mujeres, que estábamos estudiando la posguerra, leímos Primera Memoria de Ana María Matute. Y aunque es muy cortita, disculpas, aunque es muy cortita, la gente le costó mucho porque su temática es la temática del dolor, sobre todo en esa primera parte. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba educación social, que una de las profesoras de psicopatología nos mandó leer el libro de Los niños tontos, que es un cuento, una serie de cuentos, un libro de relatos espectaculares, que habla sobre esos niños que en aquella época pues no eran queridos o se les tenía escondidos, atados. Obviamente tenía que ver con nuestra asignatura, que era la de psicopatología, como digo. Y la verdad es que dices, no sé cómo alguien puede contar una realidad tan dura de una manera tan poética, pero no dejarnos a nadie sin haber sido tocados.
Volvemos a los rasgos, quizás, Sonia, que está ahora mencionando Concha, de la dureza de su infancia y juventud, la que la lleva luego a trasladar a sus obras esa forma de expresión cruda, tan realista, no exenta tampoco de algo surrealismo, que aparta, que a lo mejor siente cierto rechazo el lector a la hora de aproximarse a ella.
Sí, lo que ocurre es que yo creo que lo cuenta, como dice Concha, con tanta poesía que lo suaviza de alguna manera, pero claro, en el fondo ahí hay mucho dolor, mucha dureza, mucha crudeza. Bueno, no está contando nada que no sea verdad, con lo cual me parece cuando menos interesante, ¿no? Y, uh-huh. y digno de destacar.
Además, Ana María Matute era profesora de universidad, viajaba a muchas ciudades para dar conferencias, viajó mucho a Estados Unidos y en sus discursos hablaba sobre los beneficios de los cambios emocionales, uh-huh. a eso que tú hacías referencia antes, Concha, los cambios constantes del ser humano y cómo la inocencia nunca se pierde completamente. Quizá a lo mejor de ahí su pasión por los cuentos y la literatura infantil también, que de la que en su narrativa forma parte. Ella decía que aunque su cuerpo fuese viejo, su corazón todavía era joven.
Era joven. Uh-huh. Y luego hablaba de ese muñeco, ¿no? Que el pequeño Gorogó, que la había acompañado toda su vida y que incluso lo llevaba con ella en, pues cuando la dan el Cervantes. Eso sí que habla pues de esa emoción que no quiere perder, que es el eterno lugar de la infancia al que queremos recurrir para salvarnos un poco de ese mundo que ella también dice que en la vida, como en la literatura, se entra con dolor y lágrimas, ¿no? Para salvarte un poco de ese dolor y de esas lágrimas. Uh-huh. No hace concesiones, es una mujer que no hace concesiones, ni siquiera a sí misma. Quizá a la primera que no le hace concesiones es a sí misma. Es una mujer muy coherente, muy interesante.
Entre su dilatada obra destacan, en el terreno de la narrativa, novelas, Los Abel, la escribió en el 48, Fiesta al Noroeste en el 52, Pequeño Teatro en el 54, En esta tierra en el 55, reeditada luego como Luciérnagas en el 1993, Los hijos muertos en el 58, Primera memoria, Los soldados lloran de noche, Algunos muchachos, La trampa, La torre vigía, El río, Luciérnagas, Olvidado rey Gudú, al que tú citabas ahora, Concha, Aralmanoc y Paraíso inhabitado. El 2009 es su última obra. Y luego en el terreno de relatos y cuentos para niños, La pequeña vida, Los niños tontos, Vida nueva, El país de la pizarra, El tiempo, Paulina, El mundo y las estrellas. ¿Y nos vas a leer tú luego, Concha, algo de...?
Del libro de los niños tontos.
Libro de los niños tontos. Reconocida en multitud de premios, Concha o...
Bueno, da
Sonia,
igual.
La que queráis, ¿eh?
Decir que ella, cuando recibió también el Cervantes, comentaba que por fin el cuento estaba empezando a ser valorado en España, que es un poco lo que ha ratificado el año pasado el Premio Nobel de Literatura con Alice Munro, ¿no? El mundo del relato corto, del cuento, hasta hace poco estaba considerado literatura menor, cuando la realidad, la actualidad literaria, pues hacía que todos los novelistas, los escritores estuvieran apostando por ello, ¿no? Entonces, como que por un lado funcionaba la realidad y por otro la valoración crítica. Ahora, por suerte, lo estamos acompasando, ¿no? ¿Lo va a leer Sonia el
sí,
cuento?
Vamos a terminar con la lectura del cuento, pero antes me gustaría decir ese reconocimiento que sí tiene Ana María Matute, al menos en los premios y reconocimientos que ha obtenido, se encuentra en mención especial en el Premio Nobel de Literatura, en el Premio Nadal de Literatura, en el 47, por Los Abel, Premio Café Gijón, por Fiesta al Noroeste, Premio Planeta en 1954, por Pequeño Teatro, tiene el Premio de la Crítica Narrativa Castellana, el Premio Nacional de Narrativa, por Los Hijos Muertos, el Premio Nadal, por Primera Memoria, el Premio Lazarillo de Creación Literaria Infantil, el Premio del Ministerio de Cultura, Libro de Interés Juvenil, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Premio Ciudad de Barcelona de Literatura, el Ojo Crítico de Ciudad de Alcalá de Henares, del Internacional Terenci Moix, Nacional de las Letras de España, el San Jordi, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y posiblemente el premio de mayor prestigio de reconocimiento de las letras en habla hispana, que es el Miguel de Cervantes. Y hoy, estos días venían recogiendo los medios de comunicación, semblanzas, pequeñas referencias que se han hecho de ella. Por ejemplo, el diario El País la decía, o recogía una frase suya que acostumbraba mucho a repetir: estoy cansada de repetirlo, nací en el 1925 y no en 1926, como se emperran en decir. El diario El Mundo decía: muere Ana María Matute, testigo mágico de la literatura de la posguerra en España. La escritora Ana María Matute muere a los 88 años, recogía también el propio diario El País. Ana María Matute deposita la primera edición de Olvidado Rey Gudú en la Caja de las Letras, haciendo mención a su primera obra cuando la depositó, y así una infinidad de citas y menciones que en todos los medios de comunicación del España y del mundo está teniendo esta escritora, novelista y poeta también, porque la lírica, Concha, estaba presente, decías antes, ¿no?
Sí,
la
pero no era una lírica al uso, era una lírica
desgarradora.
Referenciada en un buen uso del lenguaje, que eso no es algo que todo el mundo pueda hacer o sepa hacer, y ella sabía hacerlo, para decir justamente lo que quería decir.
O sea, no andaba en retórica.
Ni menos, no. Ajá. Y luego sí que me gustaría. Hace 2 años, como digo, estudiábamos a Ana María Matute en mi aula de Historia de las Mujeres y nos sorprendió encontrar en la web una tesis doctoral hecha por una japonesa sobre toda la obra completa de Ana María Matute. Está colgada en la web, es libre, e invito a quien quiera profundizar en su creación que lo lea porque merece la pena. Basta poner Ana María Matute, su vida, su obra, y es una tesis sobre ella de la Universidad de Salamanca. ¿Vale?
Pues ya lo saben, sigan la recomendación de Concha para aproximarnos
aún
más.
Está muy bien,
a la
es
personalidad
muy bonita.
Con una visión japonesa de Ana María Matute. Y vamos a concluir este pequeño homenaje que Radio Colores está haciendo a la escritora recientemente fallecida Ana María Matute con la lectura por parte de Sonia de ese cuento.
Del mejor cuento que se ha escrito como relato corto en la literatura española, fijaros.
Pues no se cuento, el mejor cuento en palabras de Concha Rodajón. Cuando quiera, Sonia.
El niño al que se le murió el amigo. Texto completo del cuento de Ana María Matute. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba, y cuando volvió le dijo la madre: el amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca a otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata, y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche, con una estrella muy grande, y el niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche, y fue una larga noche casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: «¡Qué tontos y pequeños son esos juguetes! Y ese reloj que no anda no sirve para nada». Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y dijo: «¿Cuánto ha crecido este niño, Dios mío, cuánto ha crecido?». Y le compró un traje de hombre porque el que llevaba le venía muy corto.
Pues, en tan poco espacio, qué de cosas se pueden decir, ¿no? Yo creo que es, de verdad, uno de los mejores relatos cortos, hay que decir, que se han escrito en español.
Pues pequeño y corto ha sido este homenaje que Radio Colores ha querido rendir a la figura y a la obra de Ana María Matute. Gracias, Concha Lobejón. Gracias,
de nada,
señor Ordóñez.
Y decir que este verano, que no es muy corto, pero tampoco es muy largo, puede dar tiempo a leer a Ana María Matute, entre otras cosas.
Pues qué mejor recomendación que esa y acercarse a la web para encontrar esa tesis doctoral
de una japonesa estudiante
para
de español.
Conocer otra dimensión.
Que no es tan japonés, está en español.
Está en español.
Sí.
Para alguien que esté estudiando japonés, a lo mejor le podría servir.
Exacto.
En fin, de nuevo, reitero, Concha, muchísimas gracias, Sonia, también por haberos acercado a Radio Colores. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hagan caso a Concha Lobejón y este verano se acerquen a la obra de Ana María Matute, o mañana mismo. Cualquier momento es bueno y oportuno. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores. No se olviden, en el 107.7 de FM o en la web, como acostumbra decir nuestra directora de contenidos, radiocolores.es.